4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. CrowdStrike y Microsoft son los protagonistas indiscutibles de la jornada en medio del caos tecnológico que se ha generado a nivel global y que ha afectado a muy diversos sectores. Un fallo en la actualización de la plataforma de ciberseguridad CrowdStrike en equipos con Windows está provocando problemas en numerosas empresas, entre ellas del sector aéreo, financiero, medios de comunicación, pero también en otras industrias. Aquí en España, el Servicio Vasco de Salud, Repsol, que ha sufrido la caída de su estrella Wilet, y Aena están entre los más afectados, aunque esta última señala que poco a poco están recuperando los sistemas de manera progresiva. Todos sus aeropuertos, los aeropuertos de su red, están operativos y se están operando los vuelos, aunque hay retrasos. Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.
Afortunadamente, en el caso de España, la afectación está siendo menor que en otros lugares. Estamos recuperando poco a poco los sistemas de AENA. Nos ha afectado fundamentalmente a la facturación, pero no está produciendo, al menos hasta el momento, grandes problemas en la operativa de los aeropuertos. ¿Algún retraso?
Mientras, el titular de Industria y Comercio, Jordi Hereu, insiste en que no ha habido grandes incidencias en nuestro país y admite desconocer cuándo va a durar todo.
De momento, hasta ahora, no sabemos hasta cuándo durará esta incidencia informática. Por tanto, de momento estamos gestionando la contingencia. De momento yo creo que no tenemos graves incidencias, pero estamos muy encima para evitar males mayores.
La propia empresa de ciberseguridad, en el origen de todo, admite que el proceso de vuelta a la normalidad podría durar días. Por esto que ha explicado aquí en Capital Radio Pablo San Emeterio, fundador y director de la empresa de ciberseguridad Vapasec.
El principal problema es que esta incidencia requiere que las actualizaciones o los pasos que hay que hacer para corregirlo lo tienen que hacer operadores a mano, entre otros procesos que se pueden hacer automatizados desde consolas centrales. Esta indisponibilidad de los sistemas es lo que está generando pues grandes problemas y retrasos en distintos servicios.
Incidencia sobre todo en aeropuertos, en trenes, en bancos. En el caso español, entre la banca no se han detectado problemas graves por el momento, ni tampoco los pagos con tarjeta, según RedSys, que es la plataforma que sirve de intermediario en una gran parte de los pagos, incluidos los online, aunque sí que ha habido incidencias puntuales, por ejemplo, en Bizum. A esta hora de la tarde vemos que al otro lado del Atlántico Microsoft está recortando en bolsa, pero de forma moderada, apenas un 0,60%. Vemos peor comportamiento, eso sí, en CrowdStrike, una caída superior al 9,5%. Al margen de todo lo relacionado con el fallo informático, hoy en Estados Unidos tenemos resultados de gigantes como American Express, Halliburton o la aseguradora Travelers. En una sesión en la que, si echamos un vistazo, tenemos tono mixto en los índices, completamente plano, por ejemplo, el S&P 500. Por lo demás, aquí en Europa, lo llamativo es el desplome de más del 10% de la firma de equipos farmacéuticos y del laboratorio Sartorius en Alemania, tras otra rebaja de estimaciones por parte de la compañía, o la caída de la firma de videojuegos Ubisoft, tras resultados. Aquí en el mercado español tenemos al IBEX con descensos muy discretos del 0,26% en 11.118 puntos, con el peor comportamiento en Fluidra y su nuevo recorte como el movimiento más destacado, digamos, de la bolsa española. Es un día con declaraciones del gobernador del Banco de Francia y miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. François Villeroy apunta a septiembre para la próxima bajada de tipos, que es lo que el mercado tiene en mente.
Nos fijamos más en las previsiones para 2025 que en las fluctuaciones de 2024, ya que habrá altibajos de un mes a otro. Dicho esto, somos libres de tomar nuestras decisiones, pero hoy las expectativas del mercado sobre la trayectoria de los tipos me parecen bastante razonables.
La trayectoria de tipos me parece plutôt razonable.
A las 4:30 de la tarde lo abordaremos de la mano de Alexis Ortega, analista independiente, cuando vamos a unir, como hacemos cada viernes, economía y música clásica. A partir de las 5:30 hablaremos de ese fallo informático asociado a Microsoft, de la mano del profesor experto en la materia, Jesús Cristóbal, profesor de OBS Business School y director de SAN. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa con Jorge del Canto, de Caser Asesores Financieros en Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos mirando a Estados Unidos. Tenemos caídas discretas para los índices. El que más cede es el Dow Jones, baja apenas un 0,45%, y a partir de ahí tenemos completamente planos al Nasdaq y también al S&P 500. La caída de Microsoft a nivel mundial por un fallo en CrowdStrike no afecta a las operaciones en la bolsa de Nueva York. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Esa incidencia en el sistema informático de Microsoft, generada por la actualización de antivirus de la firma de ciberseguridad CrowdStrike, ha alterado los sistemas, por ejemplo, de los aeropuertos en todo el mundo, también de bancos, supermercados o instituciones, entre otros. Grandes aerolíneas como American Airlines, Delta o United han tenido problemas de comunicación y se han visto obligadas a cancelar vuelos, también a llevar a cabo operaciones de forma manual. Pero funcionarios de la Bolsa de Nueva York y de Nasdaq han dicho hoy que no les ha afectado el fallo, como sí ha pasado en alguna plaza europea, y que han podido empezar la sesión y operar con normalidad.
Tenemos también algunos resultados sobre la mesa. Los beneficios trimestrales de American Express superan las estimaciones gracias al fuerte gasto.
En concreto, el beneficio ha sido de más de 3.000 millones de dólares o 4,15 dólares por acción hasta junio. Esto supone un 39% más que un año antes. Sin contar los extraordinarios, el beneficio por acción ha sido de 3,49 dólares por encima de los 3,24 que esperaban los analistas. Sus provisiones para pérdidas crediticias se elevan a 1.300 millones frente a los 1.200 del año pasado. Recordamos también que el pasado mes la empresa acordaba la compra de Squarespace, una plataforma de reservas en restaurantes, para ampliar su presencia en el sector de la restauración.
Schlumberger supera estimaciones de beneficios trimestrales gracias a la demanda internacional de perforación.
El principal proveedor de servicios petroleros se ha beneficiado de esa demanda constante de sus equipos y tecnología en los mercados internacionales. Sin contar los extraordinarios, la compañía ha registrado una ganancia de 85 centavos por acción, por encima de los 83 que esperaban los analistas.
Halliburton registra mayores ganancias trimestrales gracias a su fortaleza internacional.
Así es, en este caso se ha visto ayudada por la demanda estable de los clientes internacionales de cara a sus equipos y servicios de perforación. En concreto, los ingresos internacionales de Halliburton han crecido un 3% hasta los 3.400 millones. Se han visto respaldados por el crecimiento en Europa, África y Oriente Medio, mientras que los ingresos en América del Norte han caído un 3%. En concreto, la compañía con sede en Houston ha conseguido un beneficio neto de algo más de 700 millones, 80 centavos por acción, por encima de los 610 millones o 68 centavos por título del año pasado.
Sector asegurador Traveler supera previsiones con sus cuentas del segundo trimestre.
La compañía registra un beneficio neto por acción de 2,29 dólares por encima de las estimaciones de 2,25. A pesar de un trimestre difícil que ha incluido un nivel récord de fuertes tormentas en Estados Unidos, los ingresos han alcanzado los 11.280 millones, en este caso algo por debajo de las estimaciones del consenso. De cara al futuro, Travelers confía en las perspectivas de su negocio, cita el fuerte crecimiento en las primas o el aumento constante en los rendimientos en las inversiones en su creciente cartera de renta fija.
El mercado de el medicamento de Eli Lilly para la pérdida de peso obtiene la aprobación en China.
Lo ha confirmado la propia compañía a través de un post en redes sociales. Ese medicamento, que comercializa bajo el nombre de Zepbound, ha recibido la aprobación de los reguladores chinos. Esto intensifica todavía más la competencia con su rival Novo Nordisk en el mercado asiático clave. Wegovy, el fármaco de Novo, obtenía la aprobación en junio. Además, China, hay que tener en cuenta que es el segundo país del mundo y el primero en Asia en cuanto a niveles de obesidad. El mercado de adelgazamiento, según los expertos, va a alcanzar al menos los 100.000 millones de dólares en todo el mundo a final de esta década.
Y un tribunal de apelaciones de Estados Unidos bloquea todo el plan de alivio de la deuda estudiantil de Biden.
Se pone así del lado de un grupo de estados republicanos que buscaban tumbar ese plan de ahorro en la educación valiosa, SAVE en inglés, con el que cumplía una de las promesas Biden de su campaña. La mayor parte del programa entraba en vigor el año pasado, pero algunas disposiciones iban a hacerlo a partir de este mes. El plan ha sido demandado en los tribunales por dos grupos de estados republicanos que alegan que ese plan sobrecarga de forma injusta a los contribuyentes.
contribuyentes.
Son algunos de los protagonistas de la jornada en Estados Unidos. Hoy tenemos, por ejemplo, entre los movimientos más llamativos, a la baja, la caída de Travelers tras sus resultados, el mal comportamiento de Intel o de American Express, los tres de American Express. Halliburton también, junto a ellos, todos estos valores que acabo de citar están reportando por encima del 4%. En el lado positivo tenemos a títulos como Intuitive Surgical, porque está subiendo más de un 8%, Schlumberger, que ha presentado y está con alzas de más de 4 puntos porcentuales. Vamos a detenernos en Estados Unidos y lo vamos a hacer de la mano de Rafael Ojeda, estratega de mercados globales de Fortas Funds. Hola, Rafael, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, es un día con los índices bastante planos en Estados Unidos, sin referencias macroeconómicas, a la espera de que hablen algunos miembros de la Reserva Federal, pero un día sobre todo con el foco claro en la tecnología y en esa rotación de la que se habla mucho en las últimas jornadas, ¿no?
Bueno, la verdad es que sí. Los siete magníficos tiraron de la bolsa norteamericana el año pasado de una manera muy significativa. De hecho, hicieron que los índices no solamente subieran muchísimo, sino que hubieran una tremenda descompensación entre la rentabilidad de estos siete valores y el resto. De hecho, las carteras que no tuvieran alguno de estos valores pues estaban claramente por debajo del resto de competidores, ¿no? Y obviamente en algún momento la fiesta tiene que acabar, en el sentido de que esta rotación hacia empresas de mediana y pequeña capitalización, bueno, que venía ya barruntándose, bueno, pues se ha ido realizando, ¿no? Lo que está por ver es si tiene un trasfondo o si realmente lo que se ha hecho es una redistribución para volver a entrar en ese sector. Esto está todavía por ver.
Bueno, tenemos en el punto de mira sobre todo a dos firmas, que son Microsoft y CrowdStrike. Microsoft dice que sigue trabajando para mitigar todo el impacto de la incidencia que ha habido y que se ha notado a nivel global en las aplicaciones y servicios de Microsoft 365 afectados, y espera que los usuarios puedan ir pues viendo solucionados sus problemas a medida que la empresa aborda todas estas interrupciones. ¿Qué impacto puede tener todo este incidente en Microsoft? Que vemos que está recortando algo, pero son caídas muy discretas las que registra en la sesión en Estados Unidos, al menos hasta el momento.
Sí, ahora mismo está plana absolutamente. A ver, Microsoft no debería de bajar fundamentalmente por esto. Es decir, si baja Microsoft será por lo que ha estado bajando en las últimas sesiones, y es por lo que hemos apuntado antes, ¿no? Por el cambio de sesgo hacia empresas de mediana y pequeña capitalización, y por la tremenda plusvalía que ha tenido Microsoft en el último año, ¿no? Y que se hayan realizado plusvalías, ¿no? Pero ellos no tienen absolutamente nada que ver, o no tienen ninguna culpa de lo que ha sucedido. La culpa es claramente de CrowdStrike, y veremos a ver cómo lo solucionan y sobre todo en qué tiempo lo hacen. Pero desde luego, desde un punto de vista reputacional, no hay nada que imputar a Microsoft, y yo creo que en ese sentido no tiene problemas.
Bueno, ha sido esta actualización de CrowdStrike que ha llevado a cabo, que era incompatible al parecer con los sistemas de Windows, lo que ha propiciado todo esto en cadena, ¿no? En el caso de CrowdStrike, que es una firma global de ciberseguridad, ¿cómo se sale de una crisis reputacional de este calado? Aunque si echamos un vistazo en bolsa, pues uno quizás cabría esperar descensos más acusados de los que está registrando. Hombre, es una caída importante de más del 9% ahora.
Sí, la verdad es que tiene muy, muy, muy mala defensa. Es decir, el tema, cuando me enteré, lo primero que pensé es que había sido un virus que había infectado los sistemas, ¿no? Y que, bueno, pero en ese caso, una empresa como Microsoft pues tiene maneras de solucionarlo o tiene departamentos que se encargan de mitigar los daños, ¿no? Pero claro, el caso de CrowdStrike es que la defensa no tiene ninguna justificación, ¿no? Es más, lo que ha dicho su departamento, lo que ha hecho Mark Grossman, dice que el problema es hacer una actualización del software de producto CDR. Un mal funcionamiento de la actualización lleva a lo que ha ocurrido. El sistema operativo falla y que no se puede actualizar de forma remota. El problema se resolverá al cabo de algunos días. Y es que eso no tiene ninguna defensa. Es decir, lo que están haciendo es intentar revertir el programa para desinstalar la actualización porque está dando fallos, ¿no? Es un problema muy serio de CrowdStrike, porque obviamente esto lo tienen que tener testado antes de realizar una actualización, sobre todo en la nube, y que puede afectar a cientos de empresas. A mi modo de ver, es un verdadero golpe, y CrowdStrike le va a costar cambiar su su modus operandi y sobre todo la imagen que tiene entre el público.
Bueno, entre los sectores más afectados en Estados Unidos tenemos al sector de las aerolíneas, porque los vuelos de varias de las grandes, pues entre ellas Delta, United o American Airlines, pues se han quedado en tierra desde la madrugada de este viernes debido a ese apagón informático. Luego habrá un claro impacto económico para el sector, aunque poco a poco esos vuelos pues vayan poniéndose en marcha, ¿no? Aprovechando esto y mirando al sector de las aerolíneas en Estados Unidos, ¿alguna que le convenza para tenerla en cartera?
Pues mira, he estado mirando todas las compañías norteamericanas, American Airlines, Southwest Airlines, Delta. La que más me convence, United Airlines Holding. Creo que dentro del sector probablemente es la que tenga mejor pinta, ¿no? La compañía tiene un PER muy barato, es una compañía que está muy barata, tiene un PER de apenas 5 veces y tiene un beneficio por acción de 8,92. Yo creo que desde el precio actual, que está en $46, está barata y el objetivo de la compañía debe ser en torno de los 70. Por tanto, es probablemente la que tenga más rango de subida y desde luego la que tiene mejores fundamentales de todo el sector en Estados Unidos.
Tesla está cotizando ahora mismo, se están cotizando las cifras que anoche presentaba al cierre de la sesión. Ha agregado más de 8 millones de suscriptores en el segundo trimestre, en el que ha mejorado el beneficio neto un 44,2%. Y anticipa que los ingresos van a crecer en el conjunto del ejercicio entre un 14 y un 15%, pero advierte sobre el negocio publicitario. ¿Con qué se queda de estos resultados de Netflix?
Bueno, pues con lo que me quedo es la fortaleza de los resultados, es decir, la compañía ha agregado 8 millones de suscriptores en un mercado ya maduro y sobre todo en un momento en el que ya no estamos como en la pandemia, ¿no? En el momento de la pandemia con el COVID pues tenía mucho sentido que Netflix ganara muchos suscriptores porque teníamos que estar en nuestras casas, ¿no? Pero en ese momento la oferta de ocio es muy variopinta y ya no tenemos por qué suscribirnos a Netflix por necesidad y sin embargo lo han conseguido. Yo creo que los resultados son realmente espectaculares y es cierto que ha anunciado que durante el próximo año, probablemente este año 2026, pues el tema publicitario no va a empujar como antaño. Tiene sentido porque las empresas de publicidad tampoco lo están pasando bien y obviamente ahora mismo no están pagando lo que se pagaba antaño, ¿no? Pero desde luego la fortaleza de Netflix es bastante significativa y a mi modo de ver pues tiene recorrido. Sin embargo, bueno, es lo de siempre. Desde el precio actual de Netflix, ¿qué recorrido puede tener una compañía que en el último año ha pasado de 427 a 646? Pues debería seguir subiendo, pero obviamente habrá que ver si el impulso alcista pues se compensa con las ganas de vender que pueden tener los que han hecho tanto beneficio.
Hoy tenemos sobre la mesa cuentas como las de American Express. ¿Qué le han parecido? Está recortando bastante en bolsa.
Bueno, pues lo que ha recortado fundamentalmente es por las expectativas que puede tener la compañía en el futuro. Es decir, es un sector muy maduro y lo que sucede con American Express es como todo, ¿no? Que las expectativas de beneficio son tan altas que tienes que estar ganando mucho dinero constantemente y por encima de las expectativas para seguir subiendo. Y no es el caso. Entonces, obviamente, pues ha habido un cierto recorte, pero a mi modo de ver es una compañía muy sólida y no creo que sea que tenga demasiado problema.
Tesla y el resto de compañías de vehículos eléctricos, expectativas después de esas críticas del expresidente Trump en su discurso de nominación a las políticas de vehículos eléctricos del presidente Joe Biden. Ha prometido tomar medidas contra ellas en su primer día en el cargo.
Bueno, pues son muy malas noticias para Tesla, porque si bien el presidente de la compañía, Elon Musk, es una persona que por Twitter es capaz de, bueno, Twitter que ya es X, ¿no? Es capaz de mover mercado solamente con un comentario, pues lo mismo le pasa a Donald Trump. Si Donald Trump gana, obviamente el sector eléctrico lo va a pasar mal, porque todos sabemos que a él le gusta mucho el tema de hidrocarburos, tiene bastantes intereses en ese tipo de empresas y probablemente perjudicará al sector eléctrico. De todas maneras, vaya por delante, estoy un poco de la mano en ese sentido, de Donald Trump. No tiene mucho sentido que estemos potenciando tanto los vehículos eléctricos y que pensemos que los vehículos eléctricos son el futuro cuando un vehículo eléctrico cuesta $60,000. Que hay que tomar medidas para que o bien el vehículo eléctrico baje o más infraestructuras. Es complejo. Y yo creo que las medidas que va a tomar él pues van a perjudicar claramente al sector de vehículos eléctricos. De modo de ver, lo tengo clarísimo.
Rafael Ojeda, estratega de mercados globales de Fortas Funds. Gracias. Muy buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Querido inversor, ya llega el verano y por fin tienes tiempo para ver tu serie favorita durante horas y horas.
En Renta 4 Banco sabemos que en verano no hay límites. Por eso te regalamos un 1% adicional sobre tus aportaciones o un 50% en comisiones de fondos, sin límite de cantidad. Entra en r4.com y empieza a ahorrar sin límites. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Mercado Abierto. Capital Radio.
Miramos a la bolsa española, vamos a comprobar cómo se está comportando ahora mismo el IBEX. Tenemos descensos, aunque son moderados a esta hora de la tarde, del 0,40%. Está el selectivo en 11.103 puntos, con AENA en el punto de mira. Sufre retrasos debido a la incidencia informática global relacionada con CrowdStrike y Microsoft. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. AENA está recuperando ya algunos de sus sistemas después de haber sufrido los efectos de una incidencia informática mundial por parte de Microsoft que ha afectado a varios aeropuertos nacionales e internacionales. Esto decía al respecto el ministro de Transporte, Óscar Puente.
La operativa de AENA no se está resintiendo de manera significativa, sí hay algunos retrasos, pero y poco a poco estamos recuperando los sistemas, de manera que espero que en poco tiempo estemos ya en la más absoluta normalidad.
Además, el gestor aeroportuario señala que los problemas no han afectado a todos los aeropuertos por igual. Esta incidencia en el sistema informático coincide con la temporada estival, un periodo de gran afluencia en los aeropuertos españoles.
BBVA obtiene luz verde de Estados Unidos, Francia y Portugal para lanzar su OPA sobre el Sabadell.
En concreto, según adelanta Expansión, ha obtenido la autorización de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal de Estados Unidos y de las autoridades de competencia de Francia y Portugal. En los dos últimos casos, la operación se ha aprobado en fase 1. Más allá de estas tres, BBVA también ha solicitado autorización a los supervisores de la competencia en México, Marruecos y Reino Unido. También se ha notificado a supervisores financieros de México, Bahamas, Cuba y Marruecos.
Magyar Vagon acusa al gobierno y a Skoda de manipular el mercado al plantear su fusión con Talgo.
El consorcio húngaro, que lanzaba en abril una OPA por el 100% de Talgo a 5 euros por título, ha presentado una queja ante la CNMV en la que acusa al ejecutivo y al grupo checo de manipular al mercado al filtrarse la Skoda de combinar su negocio con el del fabricante de trenes español. Según el confidencial, Magyar Vagon reclama a la CNMV protección para su oferta. Por su parte, fuentes de la CNMV recuerdan que cualquier empresa que pretenda pujar ahora por el fabricante de trenes español deberá presentar una OPA competidora y mejorar necesariamente las condiciones ofrecidas por el consorcio húngaro.
De vuelta al IBEX, Fitch eleva el rating de Enagás a BBB mayúscula más con perspectiva estable.
Una mejora que llega tras el anuncio de la venta por el grupo de su participación estadounidense Tallgrass y que está respaldada por la mejora del riesgo de negocio de la empresa. Fitch pone en valor la rotación de activos de la compañía, la prudente estructura de capital definida y el fuerte desapalancamiento que produce esta desinversión. Esta semana Moody's también ha elevado a positiva desde estable la perspectiva de su rating.
Adolfo Domínguez reduce sus pérdidas a 1,8 millones de euros entre marzo y mayo.
Una reducción de los números rojos del grupo textil que tiene que ver con el incremento del 10,45% de la cifra de negocio en este periodo y que ha superado los 24 millones de euros, la más alta para este trimestre desde 2015.
Y Hola Luz renueva un pagaré de 7 millones hasta 2026 y ficha a PVC para reestructurar su deuda.
Un pagaré que vencía hoy 19 de julio y que ha renovado por 2 años más hasta julio de 2026, que se amortizará mediante 9 pagos y con importe creciente. Esta decisión se marca en el proceso de reordenación de su deuda por el que ha contratado a PVC y la empresa ha asegurado que la operación refuerza la solidez de su estructura financiera.
Son algunos de los valores que destacamos en esta jornada. Vamos a detenernos en algunos de ellos de la mano de Gonzalo Lardiez, gestor del Sigma IH Equity Europe y del Sigma IH Equity Spain de Andbank. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Bueno, es una jornada de descensos moderados para la bolsa española, para el IBEX, del entorno del medio punto porcentual, una sesión en la que todo el mundo está pendiente de cuestiones informáticas, ¿no?
Pues sí, totalmente. Han tomado el protagonismo esta mañana. Al fin y al cabo, un poco la tranquilidad viene de que ha sido pues un fallo al fin y al cabo operativo, un fallo que no tiene nada que ver con ataques de ciberseguridad y un poco que es lo que el miedo que había a primera hora, pero sí que es verdad que distorsiona un poco el día a día y realmente pues esperemos que se solucione pronto y que todo quede en una anécdota.
Sobre todo ha habido algunos sectores claramente afectados que tienen que ver con el turismo, ¿no? Por ejemplo, compañías de las aerolíneas o aquí en España, AENA principalmente, aunque desde el Ejecutivo señalan que se trata de una incidencia bastante leve, bastante moderada. AENA ahora mismo, ¿cómo ve las cosas para una compañía como esta? ¿Está recortando de forma discreta, ha recortado algo más por la mañana cuando había más dudas sobre el calado real de este incidente, de este problema? En todo caso, correcciones puntuales como estas que hemos visto hoy pueden ser aprovechadas para tomar posiciones en este tipo de compañías del sector turístico ante esa temporada de verano que todo el mundo espera que sea buena.
Bueno, la temporada de verano y en general la evolución del sector servicios y el turismo en particular, pues es lo que ya creemos que está en precio. Y realmente, pues a partir de ahora en adelante, lo que se trata de descontar escenarios futuros. Realmente AENA, pues sí, tiene un componente de sector turístico, pero es un negocio con una visibilidad de ingresos pues bastante menos cíclica que otras compañías del sector turístico, como el caso de las aerolíneas o las compañías hoteleras. Hace unos días veíamos un profit warning en Europa de Lufthansa y realmente pues parece que las expectativas que eran muy positivas hace unos meses pues empiezan a tener un horizonte algo más complejo. Lo hemos visto en otros sectores donde hay dinámicas de negocio muy intensas pero que duran poco tiempo. Eso es un poco la característica después de la pandemia. Entonces quizás el pico en cuanto al sector servicios y turismo puede estar empezando a quedar atrás. Lo hemos visto con la inflación subyacente, la parte de servicios que era muy dura de hacer bajar, pues ha empezado a retroceder y esto lo podemos empezar a ver en algunas compañías del sector turístico. Entonces, muy buen momento, a corto plazo, pero esto se trata de descontar escenarios y quizás a medio plazo pues es un poco más complicado de lo que han tenido los últimos trimestres.
Enagás vuelve a estar en el punto de mira hoy por la mejora crediticia de Fitch después de la última desinversión que ha llevado a cabo la compañía en Estados Unidos. ¿Con qué escenario trabaja ahora para Enagás?
Bueno, pues lo que se suele decir, zapatero a tus zapatos. Enagás tuvo que acometer inversiones en el exterior cuando su mercado natural, que es España, pues no mostraba tasas de crecimiento y se metió pues en negocios que no han dado el rédito esperado. Al fin y al cabo, la venta de Talgrass se salda con pérdidas, pero lo positivo es que libera deuda y se puede centrar pues en destinar esa deuda a medio plazo en su mercado natural y en todo lo relacionado con la logística y el hidrógeno, que es un poco la vía de crecimiento de la compañía. Entonces, la deuda lastraba la compañía, libera deuda, sale de un negocio que no ha salido bien y la vía de crecimiento de la compañía pues tiene que ver con toda esa parte de energías renovables, transición energética, el hidrógeno, y es un poco donde puede estar el futuro de la compañía más centrado.
Continúa el retroceso de Fluidra, es de las peores dentro del IBEX. ¿Confían en que la compañía pueda mantener guías después de haber visto dos profit warning en muy poco tiempo en dos comparables internacionales?
Bueno, es un negocio bastante cíclico y realmente cuando los demás tienen problemas pues significa que a lo mejor pues los fundamentales del negocio, del sector, pues empiezan a mostrar cierta debilidad. Lo hemos visto con los datos de consumo en Estados Unidos, que sin ser preocupantes, pues empiezan a mostrar cierta debilidad y dentro del consumo, pues hay distintas áreas. Entonces, quizás, visto un poco cómo ha ido el sector y que es un sector cíclico, pues de ahí que haya cierta cautela y, desde luego, visto los datos de actividad, pues es un sector, una compañía donde tendríamos cierta prudencia de cara a próximos trimestres.
El lunes debuta en el selectivo Puig. ¿Qué esperan ustedes de su andadura en el IBEX 35?
Bueno, es una compañía que ha sido prácticamente salir y besar el santo, como se suele decir. Lleva unos pocos meses cotizando y por el volumen de la compañía, por la capitalización que tiene y el free float, pues ha entrado directamente al IBEX en unos pocos meses. Es un tipo de esas compañías que les ha ido muy bien durante los tres últimos años, esas dinámicas de consumo de las que hablábamos anteriormente. Es una compañía que está a mitad de camino entre consumo discrecional, lujo, al fin y al cabo fragancias, es una parte de consumo discrecional. Les ha ido muy bien a todas estas compañías, pero estamos viendo un poco compañías de lujo y demás que en los últimos trimestres están teniendo problemas. Entonces, hasta ahora la trayectoria ha sido muy buena, muy positiva. El gran reto, como hemos comentado, es estar en ver qué puede suceder en próximos trimestres. Insisto en que las dinámicas de consumo, pues parece que poco a poco están empezando a cambiar para este tipo de compañías.
Hoy ha presentado cuentas Adolfo Domínguez en el mercado continuo. Reduce pérdidas en su último trimestre. ¿Es un valor que les convence después de esa reestructuración que ha emprendido en los últimos tiempos?
Bueno, es una compañía con muchísima historia, prácticamente 30 años en el parquet y los últimos 10-15 años pues prácticamente ha estado de modo errático, con pérdidas prácticamente todos los ejercicios de la última década y una compañía que ya prácticamente capitaliza menos de 50 millones de euros. Sí que es cierto que el primer paso es darle la vuelta a los números, esa es un poco donde está la compañía y de ahí los números que han salido. Pero al fin y al cabo es una marca se ha venido muy atrás, muy a menos en los últimos tiempos y primero darle la vuelta a los números de la compañía, pero insisto en que la marca o la imagen de la compañía es un poco lo que debería de cambiar para darle más recorrido a medio y largo plazo.
Gonzalo Lardies, gestor del Sigma IH Equity Europe y del Sigma IH Equity Spain en Andbank. Gracias por su análisis, como siempre. Muy buenas tardes.
Gracias, un saludo.
Tenemos recortes en la bolsa española. Si echamos un vistazo al resto de índices en el viejo continente, encontramos también descensos generalizados. Los más acusados los vemos en la bolsa alemana, de casi el 0,90% para el DAX, mientras encontramos, por ejemplo, a la bolsa de Londres con recortes de medio punto porcentual o a la plaza francesa, al selectivo CAC 40, con descensos del 0,65%. Baja la media europea, el Eurostoxx 50 en estos instantes un 0,77%. Vamos a ver qué títulos destacan, cuáles son los más protagonistas esta jornada. Yasmina Durán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío. Día marcado por los problemas en las aerolíneas por el fallo informático global. La irlandesa de bajo coste Ryanair, por ejemplo, señala que sus operaciones están siendo afectadas, por lo que ha pedido a sus pasajeros que lleguen a los aeropuertos al menos 3 horas antes de la salida. En el mismo sector, hoy tenemos resultados de la finlandesa Finnair, que ha registrado una pérdida neta de 12 millones de euros en la primera mitad del año, frente a los más de 141 millones de beneficio del mismo periodo de 2023, lastrada por las huelgas y la bajada de precio de los billetes. Tenemos varapalo en la bolsa alemana para Sartorius, después de haber revisado a la baja sus objetivos para 2024, porque observa una elevada volatilidad y una previsibilidad limitada. Espera que el crecimiento de ventas oscile de un dígito negativo bajo a un dígito positivo bajo, cuando anteriormente esperaba un aumento de un dígito medio alto. El especialista en tecnología de laboratorio, que ha ganado un 67,6% menos en el primer semestre, viene de llevar a cabo otras dos advertencias sobre sus resultados el año pasado y en lo que va de año se desploma más de un 37%. En la bolsa francesa, la decepción llega de la mano de la firma de videojuegos Ubisoft, que se desploma tras los resultados trimestrales que ha presentado en las últimas horas. Pero hay también movimientos destacados por el lado positivo. Por ejemplo, en la sueca de electrodomésticos Electrolux, que ha ganado en el segundo trimestre 36,22 millones de euros, por encima de las expectativas, tras los números rojos de hace un año por las mismas fechas. Es noticia otra compañía sueca, la firma de equipos de defensa Saab, tras batir previsiones con su beneficio operativo del segundo trimestre y tras reafirmar su previsión anual de un aumento de las ventas de entre el 15 y el 20%. Es noticia, por otro lado, también el fabricante suizo de ascensores Schindler, tras informar de un descenso ligero en la entrada de pedidos en el segundo trimestre, en un contexto de desaceleración del mercado de la construcción en China. Y también lo es la alemana del sector de la automoción Volkswagen. Su consejero delegado está precisamente de visita en el gigante asiático y ahí ha pedido, tras reunirse con varios ministros del gobierno de Xi Jinping, un comercio libre y justo en plena crisis arancelaria con la Unión Europea.
Gisela Turassini, consejera delegada y cofundadora de Black Bear Broker. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío. ¿Cómo estáis?
Bueno, vamos a mirar a los índices europeos en un día en el que la propia empresa que gestiona la Bolsa de Londres, la London Stock Exchange, ha sido una de las afectadas por ese caos informático, que es lo más importante de la jornada de hoy. ¿Qué niveles vigila en los principales índices europeos ahora?
La verdad es que jornada más bien complicada, Rocío. Las bolsas europeas, pues vemos cómo se están sujetando en zona de soportes a corto plazo, tras las subidas de la semana pasada. De momento, pues podemos seguir con las mismas conclusiones que comentamos la semana anterior, pese a lo de hoy, ¿no? Con las bolsas consolidando, el Russell 2000 rompiendo esas resistencias y las tecnológicas algo débiles, ¿no? Aunque parece que hoy peor. Pero bueno, lo destacado de la semana es el CAC, ¿no? Que sigue débil, como hablábamos la semana pasada aquí en Capital, y ahora estamos en el otro lado, en su soporte, ¿no? En los 7.464. Yo creo que aquí existe un soporte importante que sujeta los precios tras la crisis política, ¿no? Perder este nivel yo creo que podría acelerar las caídas, y por el lado alcista, mientras no veamos los 7.800 puntos, seguiremos en terreno de nadie, por decirlo de alguna manera. Así que bueno, nosotros positivos, nuestras plataformas operativas absolutamente, y viendo cómo va el final de la semana.
Bueno, hoy todas las miradas están puestas en ese varapalo que firma la compañía alemana Sartorius después de un profit warning, soporte más relevante ahora mismo en el valor.
La verdad es que importante la caída de Sartorius, ¿no, Rocío? Como sabemos, compañía alemana viene cotizando en una importante tendencia bajista. Y tras algunos días rebotando, pues vemos cómo el valor ha continuado haciendo lo que viene cotizando los últimos 4 años, es decir, mínimos decrecientes, y creo que es probable que veamos los 150 euros en un valor en el que hay que estar absolutamente al margen, ¿no? Mientras no veamos con claridad un cambio en la tendencia bajista del mercado, no nos gusta nada, la verdad.
Hoy está recortando más de un 16% ahora mismo la compañía alemana. También tenemos mal tono para otras firmas de este sector. Por ejemplo, Infineon está recortando con fuerza. También Siemens Energy, Rheinmetall sí. También. Y otra de las peores en la bolsa alemana es Continental. ¿Cómo está por técnico ahora?
Pues aquí vemos que en Continental, tras perder esos 60 euros, ha acelerado las caídas, ¿no? A corto plazo, el valor ha rebotado, está marcando un pullback hacia la zona de soportes para seguir con las caídas. Tampoco nos gusta, ¿no? Es probable que veamos los 50. Te diré, Rocío, en una compañía que es interesante por valoración, pero que tras fallar el intento de construir, como te diría, un mercado alcista, pues le hemos bajado la recomendación de compra a venta, bueno, o de mantener a venta, mejor dicho, así que muy fuera, desde luego.
Hoy en la bolsa francesa destaca la caída de un nivel Rodamco, más de un 4% de retroceso, niveles clave en la compañía.
Está algo sobrecomprada, la vemos que empieza a marcar esos síntomas de distribución técnicos, ¿no? Si pierde la zona de soportes en los 72 euros, yo creo que podría ampliar de manera bastante agresiva las caídas. Hoy no tenemos buenas compañías, ¿no? Habida cuenta de la cercanía de sus máximos en la compañía, esos relativos anteriores, recomendamos venta y esperar en una compañía que día que pasa, día que empeora su aspecto técnico, Rocío.
Sigue presionado también el sector de lujo en el mercado francés. Por ejemplo, Kering, sí, que está recortando pues 1,37% ahora mismo. Visión para esta compañía, para Kering.
Pues es una compañía excelente. Aquí sí que me voy al otro lado, la verdad. Nos propone el mercado esta compañía. Sigue cotizando en tendencia bajista, aunque me gusta la compañía en sí, fíjate lo que te digo. Pero bueno, los precios, tras corregir más de un 60% desde sus máximos, son atractivos. Por eso te comentaba que por valoración nos gusta, ¿no? Sin embargo, seguimos al margen, estamos esperando, ¿no? Un cambio de tendencia. Estamos esperando comprobar con algo de asombro, ¿no? Hasta dónde llegarán los precios, Rocío, pero es un valor a controlar para incorporar a cartera a largo plazo, pero no ahora. Vamos a esperar un poquito para Kering.
En la Bolsa de Londres tenemos algunos movimientos destacados. Por ejemplo, Antofagasta, que está liderando las caídas dentro del FT100. Hay otras compañías como Burberry que están sufriendo. Está bastante presionada. Soporte, sí, para esta firma.
Pues no levanta cabeza, la verdad. Sigue con sus problemas financieros y, por supuesto, con las caídas en bolsa, como decía Rocío, ¿no? En el caso de Burberry llegamos cerca de un 80% de caídas, de castigo, mejor dicho, ¿no? Sin embargo, pues a diferencia del caso de Kering, como te comentaba, aquí sí vemos problemas corporativos. Y es que no hay que confundir nunca una caída que abarata los precios, como te decía en Kering, a una caída provocada por un problema financiero en una compañía que puede terminar en una ampliación de capital de las dilutivas, de las que no aportan valor, ¿no? A pesar de las caídas, nuestras recomendaciones, a colación de las caídas también, es estar al margen o vender a aquellos que estáis dentro en los rebotes para estar fuera, claro.
Marks & Spencer, en cambio, está entre las más animadas hoy en la Bolsa de Londres. ¿Le convence la compañía?
Sí, en este caso sí, vemos una tendencia alcista clara incluso con capacidad de marcar máximos de 52 semanas. Sabes que este plazo de 52 semanas para los operadores es importante en este complicado entorno de mercado, más que nunca, ¿no? Vemos para Marks & Spencer un patrón de continuación que está lanzándonos el valor en la tendencia. Nos da pistas, eso sí, de acerca de un posible acelerón, que sería súper interesante para nuestra operativa táctica, eso sí. Recomendamos comprar a corto plazo, por eso decía táctica, y el stop por debajo de los 290 peniques.
Gisela Turacini, consejera delegada y cofundadora de Black Bear Broker. Gracias, muy buenas tardes.
A vosotros, un placer.
Capital Radio. 10 años contigo. ¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica FUE Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651-052-052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com.
Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta, puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Nuestras decisiones sobre los tipos de interés se basarán en nuestra evaluación de las perspectivas de inflación a la luz de los datos económicos y financieros que se vayan publicando, la dinámica de la inflación subyacente y la solidez de la transmisión de la política monetaria. No nos comprometemos de antemano con una trayectoria de tipos de interés concreta.
Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, tras la reunión de tipos de esta semana.
Non voglio che il santuario del Signore sia mutato in fortezza. Anche ai nemici la chiesa deve essere aperta sempre. Signore, che le porte.
Alexis Ortega, analista independiente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
Bueno, hoy tenemos una sola obra, pero momentos diferentes, ¿no? Y esa obra es Asesinato en la Catedral.
Sí, exacto. Es una obra curiosa porque, de alguna manera, nos pone sobre la mesa pues el magnicidio como la versión más cruel de la lucha del poder. Este Asesinato en la Catedral está basada en una obra de teatro de P.S. Eliot, que se estrenó y a la cual Pizzetti, que es el autor de la ópera, hizo una ópera y la estrenó en la Scala de Milán en el año 1958. Trata sobre el enfrentamiento entre Thomas Becket, que fue gran canciller del Tesoro Británico y también arzobispo de Canterbury, con Enrique II de Inglaterra, un plantagenet. Y el enfrentamiento eran dos poderes, era el enfrentamiento entre el poder eclesiástico y el poder político, básicamente. Es curioso porque Thomas Becket inicialmente fue muy partidario de Enrique II, y Enrique II pensó que iba a ser muy fácil llevar a cabo ese poder absolutista y desterrar un poco el poder de la Iglesia dentro de Inglaterra. Pero luego, posteriormente, cuando se convirtió en arzobispo de Canterbury, la situación se complicó de una manera terrible. Y la verdad es que la antigua amistad luego se convirtió en prácticamente una enemistad total, y entonces, en 1170, los soldados de Enrique II entran en la abadía de Canterbury y asesinan directamente a Thomas Becket. La escena que estamos viendo es justo la entrada de los soldados en ese momento, en donde Thomas Becket sale y dice: no es necesario que cerréis las puertas, porque todo el mundo cerró las puertas en cuanto venían los soldados, sino dejadlas abiertas porque obviamente estamos en una iglesia y es un santuario abierto y por lo tanto puede entrar cualquiera. Eso acabó fatalmente con ese asesinato. Y la verdad es que esta semana hemos tenido otro intento de magnicidio, sí, casi con en el fondo con los mismos planteamientos pero con un resultado completamente distinto.
Y un resultado que ha hecho cambiar bastante el plano político, ¿no? Porque en los últimos días, esto pasó el fin de semana pasado, pues ahora mismo prácticamente nadie duda de que Trump va a ganar esas próximas elecciones en noviembre en Estados Unidos.
Sí, sí, la verdad es que quien intentó con este magnicidio conseguir el éxito total, pues prácticamente no lo ha logrado, prácticamente le ha salido el tiro por la culata, valga un poco esta especie de pequeña metáfora, porque realmente lo que ha conseguido es que ahora mismo Donald Trump se ha considerado prácticamente un candidato y un prácticamente presidente, y de hecho incluso hasta su forma de hablar en estos momentos, un cierto grado paternalista y un cierto grado de aunar las dos Américas que posiblemente estén en discusión en este momento, como un intento de hacer un discurso prácticamente presidenciable. Y en estos momentos prácticamente las probabilidades de que Donald Trump sea el próximo presidente de Estados Unidos ahora son inmensas. Incluso yo pensaba que Biden de alguna manera tenía sacar algún rédito de todo esto, puesto que nadie le empujaría a salir, pero me da la impresión de que es lo suficientemente cobarde que ahora mismo está queriendo salir, incluso porque nadie va a querer presentarse contra Trump.
El efecto de esa posible reelección de Trump es algo a analizar, ¿no?, sobre la inflación y sobre los mercados.
Sí, la verdad es que está teniendo lugar una situación curiosa. Hay un cierto modo rebalanceo quizás hay una cierta idea de que los tipos de interés van a bajar. La FED ya casi nos ha estado telegrafiando que los tipos van a bajar en algún momento, que no quiere tener ningún calendario, pero que desde luego van a bajar. La propia Reserva Federal nos lo está lanzando y nos lo ha dicho con respecto al libro Bates que salió esta semana, lo ha dicho prácticamente claro, hay un claro cambio de la inflación hacia el crecimiento, los datos incluso avalan esa situación. Lo que pasa es que claro, el problema que vamos a tener es que ¿qué va a pasar con una economía que se va a hacer obviamente menos globalizadora con Donald Trump, con toda esta política de cortar un poco las relaciones de Estados Unidos comerciales con el exterior y poner aranceles? Pues de alguna manera eso va a provocar pues obviamente una cierta presión al alza de los precios, y por lo tanto de alguna manera los bancos centrales van a tener que encontrarse en una situación complicada, puesto que prácticamente lo que se decide en Estados Unidos al final acaba cayendo en Europa, y por lo tanto ese problema se trasladará también a lagar de alguna manera. Incluso es curioso lo que está pasando con, por ejemplo, el índice Russell 2000, que de por sí ya la bajada de tipos de interés estaba afectándolo de una manera muy positiva, pero que prácticamente estamos en un rally inmenso con respecto luego más tarde a lo que son los grandes índices que han sido un poco los rectores de la bolsa de las últimas semanas, y prácticamente da la impresión de que Donald Trump y su política van a beneficiar más bien a las pequeñas empresas que a las grandes empresas.
Hablaba antes del libro Bates que se ha conocido esta semana. Ahora parece que los datos económicos, la economía empuja a esa bajada de tipos en Estados Unidos en septiembre, ya prácticamente pues muchos lo dan por hecha, pero este tema político, el calendario electoral estadounidense, ¿cómo puede afectar a este propósito?
Es que ese es un problema curioso, porque prácticamente las reuniones que tenemos, obviamente la de junio no esperamos bajada de tipo de interés en ningún movimiento, pero desde luego la de septiembre va a estar alrededor del primer debate que se van a tener ya los candidatos como tales, no lo que hemos tenido hace unas semanas, que eran prácticamente ninguno de los dos había sido aceptado como candidato, y luego prácticamente la de noviembre coincidirá justo con la fecha de las elecciones, y no suele ser habitual que la Reserva Federal tome decisiones que puedan tener algún tipo de cariz político de ayuda a uno de los candidatos moviendo los tipos de interés, que en este caso obviamente serían a la baja, y podría haberse beneficiado o podría interpretarse como una especie de apoyo al Partido Demócrata. Pero me da la impresión de que por primera vez en muchísimo tiempo la Reserva Federal va a pasar un poco del calendario electoral y está empeñada en que de alguna manera van a tener que bajar los tipos de interés. El mercado está muy decidido. Fíjese que las previsiones para septiembre superan el 90%, y desde luego la idea de que en noviembre tengamos estos tipos de interés en este momento está por debajo del 1%, con lo cual de alguna manera indica que en alguna de esas fechas va a tener que mover los tipos de interés o lanzar un mensaje que haga cambiar al mercado de opinión, pero si no lo hace, pues habrá que contar con ello.
Comenzábamos hablando de ese intento de magnicidio con la obra que estamos escuchando como arma de política. Pero aquí en esta sección nos ha venido hablando durante meses de otros posibles magnicidios, ¿no?, si los entrecomillamos.
Sí, yo creo que al final La lucha política obviamente se ha traducido en un magnicidio que yo creo que está alrededor de la crisis del 2008. El verdadero magnicidio que hemos tenido realmente ha sido esa independencia de los bancos centrales, que de alguna manera los bancos centrales se han visto prácticamente embarcados en unas políticas ultralaxas que les han recortado de una manera bastante dramática su capacidad de adaptación. Incluso hasta yo hablaría del propio mercado de bonos. Yo recuerdo la época de los 90 del mercado de bonos, en donde prácticamente todos los gobernantes tenían un cierto miedo al mercado de bonos, puesto que de alguna manera paraban sus políticas de gasto excesivo, aumentando los tipos de interés y castigando a aquellos gobiernos derrochadores. Pero desde el 2008 prácticamente, con esta especie de connivencia entre la política fiscal, la política monetaria, la política de los mercados de bonos, pues prácticamente lo que hemos tenido en estos momentos es un mercado de bonos bastante laxo, que de hecho no ha cumplido su labor. Ha sido ese segundo gran magnicidio que hemos tenido desde el 2008 hasta aquí, que es que prácticamente el mercado de bonos debería haber frenado toda esta política ultralaxa por parte de los gobiernos, que de alguna manera son responsables de esta inflación y en estos momentos se ven abocados a aceptar pues tipos muy bajos para lo que realmente son los niveles de endeudamiento de los estados.
La originalidad consiste en volver al origen, de modo que es original aquel que con sus medios vuelve a la simplicidad de las primeras soluciones. Antonio Gaudí.
Adiós, alla beata immacolata Vergine Maria, a tutti i santi, tutti i martiri, affido la mia causa e quella della
Chiesa. Esta es otra escena, ¿no? Otro momento de la misma
sí.
obra.
Justo unos minutos más tarde, que es justo en las últimas palabras que Thomas Becket dice antes de que todos los soldados se avalanchen sobre él y lo maten. De alguna manera esta lucha que había entre la Iglesia y el Estado, pues prácticamente hay un pequeño guiño histórico que me llama muchísimo la atención, puesto que prácticamente unos 300 años más tarde, otro Enrique, no Enrique II Plantagenet, sino Enrique VIII Tudor, también se enfrentó a otro Tomás, no a Tomás Becket, sino a Tomás Moro. Y el resultado fue, el objeto era prácticamente el mismo. Era el intento del Estado de tener control sobre la Iglesia o la Iglesia de tener control sobre el Estado. Aquí no fue un asesinato, aquí fue prácticamente un juicio en el que se le consideró culpable. Con lo cual, de alguna manera, son los dos tipos de magnicidios que el propio Donald Trump ha tenido a lo largo de todo este tiempo, que ha sido un intento de asesinato y un intento de enjuiciarlo para bloquearle. Digamos que la figura de Donald Trump en este momento podría ser prácticamente en los dos lados de Tomás Moro y Thomas Becket. Prácticamente una situación en la cual ha sido difícil de salir y desde luego esta facilidad con la que ha salido le da un áurea que es la que está realmente funcionando como gran elemento para considerarle en este momento casi el próximo presidente de Estados Unidos.
Fíjese que también había una lucha, la ha habido en la anterior legislatura de Trump, con Powell, con el presidente de la Reserva Federal, y esta misma semana pues ha dicho que le mantendría de ser reelegido hasta que termine mandato. No sé hasta qué punto le llama esto la atención.
Bueno, yo creo que tampoco tenía mucha capacidad como para destituirlo antes de que se terminara su mandato. Pero desde luego nos habla ya de ese Trump que está pensando ya como estadista. Y por lo tanto, de alguna manera, está abandonando ese mensaje absolutamente radical que es el que le arrastraba directamente a todo su electorado tras él y que necesitaba, en cierto modo, hasta que llegara al poder y luego más tarde suavizara su mensaje. De hecho, que lo estuviera suavizando, que lo esté suavizando ya de alguna manera antes de llegar a las propias elecciones, me hace indicar que él ya casi se ve como tal. Y por lo tanto, de alguna manera, no es solo una percepción que pueda tener yo o que pueda tener el mercado, sino que yo creo que es incluso una percepción que pueda tener él. Hay que tener un poco de cuidado, ¿entiende? Porque realmente, si se fija usted lo que le pasó a Enrique II Plantagenet, que asesinó a Tomás Becket, el Papa Alejandro II en apenas 3 años lo canonizó. Y luego Enrique II tuvo que hacer penitencia públicamente delante de la tumba de su enemigo en la catedral de Canterbury. Lo hizo justamente el 12 de julio de 1174, justo un día antes de que a Donald Trump le intentaran matar. Eso hace 850 años. No sé si será otro guiño adicional que vaya a ocurrir en algún momento.
Alexis Ortega, analista independiente. Un placer, como siempre. Hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues vamos ya con nuestra sección de tecnología. Hoy, más allá de Microsoft y CrowdStrike, que les venimos contando todo a lo largo del programa al respecto de ese problema informático, vamos con nuestra sección de tecnología de esta calurosa semana en la que pues ha llegado la primera ola de calor del verano, que ha dejado más de 40 grados en algunos puntos del país. Y con esto en mente, hoy arrancamos la sección con un descubrimiento, el de unas membranas vegetales que podrían enfriar edificios enteros y vehículos sin necesidad de una energía adicional. Yasmina Durán.
Así es, Rocío. La Sociedad Americana de Química ha informado de que se ha descubierto una nueva tecnología alternativa al aire acondicionado y basada en membranas vegetales. Resulta que en contacto con el sol estas membranas se enfrían y podrían utilizarse para sustituir el aire acondicionado en coches o edificios sin necesidad de energía adicional. Además, este sistema, que aún está en una fase de desarrollo muy inicial, no tiene ningún efecto adverso y protege el medio ambiente. La investigadora principal del proyecto, Silvia Vignolini, ha explicado que para crear materiales que permanezcan más frescos que la temperatura ambiente durante el día, es esencial que reflejen la luz solar y que no la absorban, evitando que la luz se convierta en calor.
Todo mientras esta semana, otra investigación ha revelado, en este caso, que compañías como Nvidia y Apple, entre otras, han usado contenido de YouTube sin permiso para entrenar sus inteligencias artificiales.
Eso parece, no es nuevo que la mayoría de modelos de inteligencia artificial se entrenan utilizando textos, imágenes y vídeos de la red, pero ahora una investigación de Proof News, una organización centrada en análisis y reportajes de datos, ha revelado que algunas de las grandes compañías parece que han usado vídeos sin permiso y transcripciones de la popular plataforma. El estudio identifica al menos contenido de más de 173.500 vídeos de más de 48.000 canales distintos. Entre ellos figuran canales de conocidos youtubers con millones de seguidores como MrBeast o PewDiePie. Estas empresas habrían recurrido a un set de datos creado por una organización sin ánimo de lucro, Eleuther AI, que habría sido la encargada de descargar los vídeos y añadirlos a una extensa base de datos de contenidos listos para ser interpretados por los motores de inteligencia artificial.
Sin abandonar el campo de la inteligencia artificial, hablamos ahora de Spotify, la plataforma de distribución de audio más famosa. Lo último es que está lanzando su DJ con inteligencia artificial y con la incorporación de una voz en español.
Así lo confirman desde la compañía. Ampliará su función de inteligencia artificial con una nueva voz en nuestro idioma que estará disponible en mercados hispanohablantes seleccionados, incluido nuestro país. La plataforma lanzaba su función Inteligencia Artificial DJ el año pasado en inglés para dar información y comentarios a los usuarios sobre las canciones que les recomienda la plataforma. Se trataba de una nueva forma de conectar y descubrir música en Spotify. Ahora el lanzamiento de esta característica en español representa un paso natural en la evolución de esta función para llegar a aún más usuarios en todo el mundo.
Cambiamos de tercio para hablar de la tecnología en defensa. La Armada Francesa se ha convertido en el tercer ejército que valida la tecnología de impresión 3D desarrollada por una compañía española, Meltio.
Efectivamente, Rocío, el Ministerio de Defensa francés valora la efectividad de la solución Meltio, de modo que la Armada Francesa ya se plantea incluirla en próximas maniobras reales y en un futuro podría incorporarla incluso a bordo de buques de su flota. Con el apoyo de la tecnología de esta firma española, Francia persigue resolver necesidades inmediatas de reparación y fabricación de piezas de acero inoxidable a bordo. De este modo, la multinacional española con sede en Jaén se consolida como referencia en el sector defensa a nivel mundial con su tecnología única de impresión 3D, que permite fabricar y reparar piezas de múltiples metales.
Y hablamos también de una posible compra que estaría estudiando Meta, la de una participación de hasta un 5% en Essilor Lusótica, dueña, por ejemplo, de la marca de gafas Ray-Ban.
La propietaria de Facebook y WhatsApp analiza este movimiento como parte de los esfuerzos de la plataforma de desarrollar gafas inteligentes, según medios como The Wall Street Journal o Financial Times, pero está claro que los contactos lleguen a buen puerto.
Bueno, pues esto es lo más interesante. La próxima semana más sobre tecnología.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
No sé qué...
pasa? No arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Capital Radio. La genuina radio económica.